Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Hace años las campanas eran elementos fundamentales para los vecinos de cualquier pueblo o ciudad, porque cada toque tenía un significado y seguro que todos los lugareños lo conocían. Pero las cosas van cambiando y las nuevas generaciones no distinguimos ya ese toque del Ángelus o el toque de difuntos, o tal vez puede que sí. Vamos a verlo. Eliseo Martínez, miembro de la Asociación de Campaners de la Catedral de Valencia. Hola, Eliseo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Porque, ¿qué años tienes tú?
Yo tengo muchos y pocos.
Muchos y pocos, a ver, 27, concreta un poco.
27 años.
27 años, vale. Y tú distingues los toques de los que yo he hablado perfectamente, tanto el Ángelus como el de difuntos.
Trato de hacerlo vale, y de interpretarlos vale. También.
¿Cuándo fue la primera vez que tú te acercas a una campana?
Bueno, eso es una pregunta, yo creo que...
Dificililla, ¿no?
Por los 90.
Por los 90.
En los años 90, sí. En unas ferias que montan en Valencia para la juventud, en Navidades, que había una estructura que se enganchaba un coche y estaba en esa feria. Ajá. Y ese fue el primer acercamiento.
Vale, y a partir de ahí ya derivó toda una afición por las campanas.
No, que va. Luego hasta el año 2002, que bueno, yo conocí la actividad del grupo al que pertenezco a través de internet. Sí. Y mi madre ya se cabreó de tal manera que recuerdo que se sentó una mañana en el salón de casa, en la mesa, y cogió y empezó a llamar hasta que dio con esta gente, ¿no? Y me mandó para allá. ¿No? Y bueno, pues un gesto que siempre agradeceré.
O sea, que la culpa de todo esto, de tu afición, la tiene tu madre, realmente.
Un poco.
Creo que ese año es cuando tú dices que entras a formar parte en esa asociación de campaners,
exacto,
¿verdad?
Sí.
¿Cuál es la función de esta asociación? ¿Qué hace o qué busca?
¿Qué hace? Sobre todo lo que hacemos es buscar la normalidad de volver a tener este paisaje sonoro que supone el toque de campanas tradicional. Uh-huh. Es decir, devolverle a la ciudad, en este caso de Valencia, la banda sonora original. Es decir, tenemos unas campanas medievales en la ciudad de Valencia, sí. Y tenemos unas partituras desde el medievo hasta el barroco y actualizadas a la actualidad, al momento. Y tenemos un grupo de gente, entonces es una combinación perfecta para mantener esa atmósfera sonora que envolvía la ciudad desde los inicios, ¿no?
Ahora que habéis tenido ahí las fallas que han terminado hace un par de días, el día de San
anoche,
José.
Anoche, ¿no?
Anoche,
última hora.
Anoche, claro. Que es que yo estaba pensando en la Nid del Foc de... Ajá. ¿Fue anoche o antes de ayer? Eso fue antes de ayer, ¿verdad?
Nid del Foc es 18, vale. Y la crema con lo que se acaba todo y empieza el 19.
Ahí es a lo que yo me estaba refiriendo. Ahí ya tocar las campanas es el sumum, ¿no? Ya si pudierais.
Bueno, no, para las fallas no se tocan,
¿no?
Las campanas.
No,
la fiesta gorda de Valencia, la fiesta grossa, sí, siempre ha sido el Corpus.
Sí.
Y es para cuando nosotros más tocamos las campanas.
Ah, vale, vale.
Son muchas,
o sea,
horas
que está
seguidas.
Completamente diferenciado fallas con el Corpus y ahí es vuestro momento.
Sí, es la temporada de primavera-verano es una temporada muy álgida, ¿no? Para uh-huh. los toques de campanas.
¿Qué requisitos hay que cumplir para poder entrar en esa asociación de campaners de la Catedral de Valencia?
Estar apasionado. Estar apasionado de pasar un tiempo estupendo, sobre todo los días de fiesta, ¿no? Cuando todo el mundo va bien, bien vestido por la calle, paseando con la familia, pues de tener las santas narices de pasarlo arriba, en los campanares, ¿no? Ensuciándote, haciéndote heridas, cansándote, bueno, en fin. Tiene que enamorarte tanto, tiene que enamorarte que... no es que te atrape, sino que te absorbe.
Claro, es que ahora que lo estás diciendo, nosotros cuando escuchamos un toque de campana, habitualmente estamos abajo los que lo escuchamos. Los que estáis ahí arriba, los que podéis seguir haciéndolo manualmente, habréis visto de todo en esos campanarios. Pero de todo me refiero, de todo prácticamente.
¿De todo? ¿En qué sentido?
De todo, pues suciedad, bichos, de lo que quieras imaginarte y más.
Claro, no suelen ser las escombreras de
claro.
las iglesias, los campanarios.
Claro.
Pero bueno, los nuevos nuestros los mantenemos, son los campanarios más cuidados del país, uh-huh. por así decirlo. Claro, nosotros prácticamente todas las semanas estamos en, prácticamente o cada 15 días estamos en la torre, ¿no? Incluso la utilizamos, yo a veces me voy a la torre a estudiar, a leer, a pasar el tiempo, ¿no?
Pero no suenan cada hora las campanas.
Eso es diferente. Tenemos que diferenciar entre los toques de las horas, sí. el sonido de las horas, y los toques que acompañaban al día a día. Es vale. decir, los toques, como bien decías tú antes, el Ángelus sería un antiguo toque horario. Ajá. No como lo entendemos ahora, que suenan la una, las dos, sino el que marca el mediodía. ¿Y cuándo es el mediodía? ¿A las 12? No, perdona, es el mediodía, ¿no? Que es cuando el sol está más alto. Vale. Es el tiempo exacto, ¿no? Los relojes es el tiempo que nosotros nos hemos inventado.
O sea, que no sonaba siempre a la misma hora el toque del Ángelus.
Claro que no, tocaba vale, cuando vale. el sol estaba cuando estaba bien alto. Uh-huh. Y el toque de claro, en verano, digamos que los toques están más espaciados porque hay más luz del sol. Pero en invierno que se acorta el día, pues los toques están más juntos, ¿no?
Me refería a lo de las horas porque decías que subías a estudiar ahí por la concentración, no por otra cosa, ¿eh? No porque tuvieras que estar tocando ni nada.
Por la concentración y porque al final estamos tan unidos a las campanas, nuestro grupo está tan enamorado de lo que hacemos que utilizamos el espacio de una manera como si fuese nuestra propia casa. Uh-huh. Para bien y para no tan bien. Es decir, el honor de poder acceder a aquel espacio, que lo podemos tener muchos, ¿eh? Claro. No solo nosotros, y la responsabilidad de cuidarlo.
Has dicho que solamente hacía falta un requisito, que era ser muy aficionado, ser un amante de este mundo para poder entrar en la Asociación de Campaneros de la Catedral.
Sí.
¿Sois muchos campaneros en Valencia o sois muchos más aficionados en Valencia que campaneros?
Hay de todo. Hay gente que le gusta mucho escuchar y que todos los años viene a vernos tocar el mismo día o con la familia o con una asiduidad. Uh-huh. Estamos las dos caras, ¿no? Los aficionados, los que saben que estamos ahí arriba y los que estamos tocando. Somos la comunidad valenciana, en la actualidad es la comunidad más campanera de España, sin lugar a dudas, aunque hay muchos grupos en el sur, en Andalucía, y algunos en el norte, en el País Vasco también. Algunos campaneros sueltos por Castilla y en Cataluña están empezando a sentirse con la necesidad. Pero sobre todo la comunidad valenciana tiene casi 30 grupos distintos de campaneros. 30
que eso
grupos
por lo que
distintos,
nos dices es mucho, ¿no? A nivel español.
Por supuesto. Uh-huh. Cuando hay en zonas de España que todavía no han empezado con eso de las electrificaciones, que ya suena antiguo, uh-huh. nosotros
¿qué
ya...
¿Qué es eso, si se puede saber?
Las electrificaciones. Bueno, pues eso es lo mismo que llevar a los santos sobre ruedas, ¿no? Es quitarle todo el sentido.
Vale, o sea, hacerlo a distancia.
Hacerlo a distancia...
Y bueno, automatizar.
Pues automatizar las campanas, ¿no?
Ya.
Si lo interesante es la interacción de las personas con estos instrumentos musicales, porque están creando un lenguaje con el que se transmiten unos sentimientos, cuando ponemos una máquina de por medio, estamos quitando la intención, ¿no? Los ingleses, por ejemplo, lo tienen muy claro. Dicen, si no hay una comunidad viva que sea capaz de tocar sus campanas, es que no hay una comunidad que quiera escucharlas o que las escuche, por lo tanto, no las tocamos.
Vale, no, o sea, que no hay toque automatizado de campanas o electrificación, como tú lo llamas.
En Inglaterra es pésimo, la electrificación es vamos, prácticamente nula, ¿no?
Uh-huh. En cambio, aquí sí que está cada vez más extendido, ¿verdad?
Se está extendiendo, ¿no? Por esto de esta falsa comodidad que tenemos, ¿no? Uh-huh. De despojarnos de cosas que nos demandan, nos piden un poquito de compromiso, ¿no? Y despojarnos de estas cositas que nos vinculan con nuestra cultura, con nuestra ciudad, con nuestro territorio, con nuestro tiempo, y dejárselo a las máquinas, ¿no? Pero una máquina nunca va a transmitir un sentimiento, solo lo va a recrear.
Claro, el problema que tenemos es, pues imagínate tú a ese sacerdote de un pueblo de sus 80 años, ¿no? Que es el que a lo mejor subía a tocar las campanas cuando era más joven. Ahora a lo mejor hay gente que dice, yo no voy a subir, o que no tienen tiempo, vete tú a saber. Y sí que es cierto a lo mejor que esa comodidad, ¿no? Para que la gente se siga enterando, pues es lo que ha hecho un poquito el declive de la figura del campanero como tal, y que se haya pasado a una automatización.
Sí que es verdad que la figura del campanero ha evolucionado, ¿no? Uh-huh. En la ciudad de Valencia era un oficio pagado, y eso tuvo un declive. Pero también, no porque no se le valorara el trabajo, o porque ya no hiciera falta, o porque ya no estaba comprometido, sino porque se cayó en el error de que si las campanas no iban solas es que no éramos modernos.
Ya.
Y eso de tocar las campanas era cosa de abuelos y de antiguos, ¿no? Que eso ya no era de moda y que no nos iba a permitir evolucionar como sociedad. Cuando ahora justamente estamos en el proceso inverso, ¿no?
en esa vuelta
lo contemporáneo, lo moderno, lo actualmente provechoso es que las personas vuelvan a formar parte de sus mecanismos de comunicación, por ejemplo, de este, ¿no? Del lenguaje de las campanas, que sean otra vez los propietarios de este patrimonio que se crea y se destruye en el mismo momento, ¿no? Uh-huh. Se tocan las campanas y nunca una persona tocará un toque igual. Si una máquina toca un toque dos veces y lo toca diferente, es que algo le pasa a ese motor o a esa máquina, se ha estropeado, ¿no?
Que no es lo mismo.
Si una persona toca dos veces igual, nunca lo hará. Por eso es ese patrimonio efímero, sonoro, que se crea y se destruye. Esa es, al fin y al cabo, la interacción, ¿no?, de las personas con su medio, con su ciudad, con su cultura.
Teniendo en cuenta la pasión con la que nos estás hablando de las campanas y de todo el mundo que rodea a las campanas y a los campanarios, no sé yo si imaginarte viajando, mirando a los cielos de las ciudades, buscando torres, buscando campanarios y fijándote cómo suenan las campanas.
Eso es indudable, ¿no?
Vamos, básico, ¿no? Eso no falta en un día a día viajando,
sí,
contigo.
Mira, me ha venido a la cabeza la imagen de mi abuela, ¿no? De camino al pueblo, mi padre, mis abuelos son de un pueblo de Cuenca y llevo yendo allí desde pequeño. Y el camino de Valencia al pueblo lo pasaba expectante a la ventana, ¿no? Al pasar de pueblo a pueblo por esas carreteras nacionales de hace 20 años, tan estupendas que nos permitían pasar por todas las plazas de los pueblos y ver las campanas. Y vamos, y sabía perfectamente dónde podía haber un campanario y dónde lo tenía que esperar. Y ahora lo mismo, ¿eh? Ahora tres cuartos de lo mismo.
Y sigues haciendo lo mismo. Es que además tenemos la cultura, dices tú en España que somos muy campaneros. Es que aquí había muchas iglesias, ha habido siempre muchas iglesias. En cada iglesia habría una campana, habría una persona que la tocaba, con lo cual al final tiene que salir esa afición por algún sitio. Y hay casos como el tuyo, que bueno, pues ahí estás, ¿no? Un enamorado de las campanas.
Sí, uno de tantos, ¿no? Uno de tantos. No es una cosa de solitarios, ¿eh? No estamos solos, estamos repartidos. Estamos.
Hablabas antes de Inglaterra, que decías que no había ese proceso de automatización de las campanas. ¿Hay mucha diferencia entre la manera en la que se toca una campana, no ya solo en Inglaterra, en otros países que conozcamos, en Italia, en Francia, en Alemania, en España? ¿Hay mucha diferencia de tocarla en un país u otro? ¿O podrías entender lo que se toca?
Sí, claro. Hay como unas grandes tradiciones en toda Europa, en el mundo cristiano, para tocar las campanas, que pueden ser, pues, campanas que dan vueltas completas, campanas que dan solo medias vueltas, campanas que están fijas y repican, conjuntos de campanas de 80 que hacen melodías, campanas que dan medias vueltas pero sin contrapeso y caen de una manera y el sonido es diferente a las que sí que tienen contrapeso y caen más despacio. Es decir, hay un amplio abanico dentro de unas 4, 5, 6 grandes tradiciones. Uh-huh. Dentro de cada tradición hay variantes infinitas.
Es decir, que podemos hablar de centenares de toques.
Centenares y de miles. Estamos hablando de que el lenguaje de las campanas es un lenguaje muy local. Uh-huh. Es decir, con el sonido de las campanas, con la música de las campanas, lo que estamos haciendo es construir el tiempo, pero también el espacio. Es decir, yo respondo a mis campanas, a las de mi pueblo, las del pueblo de al lado, aparte de que son las peores, no son las
eso
mías.
Eso no puede faltar, no puede faltar
supuesto.
Nunca. Ser
claro.
Pique entre pueblo, como nos falte, no sería lo mismo.
Claro que no. Entonces, es decir, yo contesto a lo que me transmiten mis campanas, y para diferenciarme del pueblo de al lado, las toco diferente. Dentro, digamos, de la misma tradición, las toco diferente, ¿no?
O sea,
para que el del lado no me entienda.
Y para que no me entienda y para demostrarle que yo hago las cosas mucho mejor que él.
Claro, y que nuestra campana es la más grande y la más bonita y la que más suena y la que más rápido la llevamos, etcétera, etcétera. Aquí entramos ya en estas cosas de los sociólogos que...
Sí, que a lo mejor muchos dirían, estáis locos o no lo entenderían, pero aquí es la forma de vivir.
Claro, es el día a día.
Y ese pique sano. Eliseo, ahora creo, tengo entendido que quieres formar la primera asociación de campaneros de Europa. También quieres ponerla en marcha. No sé ya de hecho si ya la habéis puesto en marcha.
Estamos en ello. Hemos empezado este mes. Bueno, yo empecé con la idea hace unos meses. Estuve trabajando en Bruselas. Estuve allí unos meses y me surgió la necesidad de... Claro, yo cuando llego a un sitio, lo primero que necesito, a veces, aparte de encontrar el supermercado, es encontrar mis campanas. Unas campanas nuevas. Y cuando vas a otro sitio... Una de las cosas que me di cuenta es que no hay un nexo de unión entre todos los campaneros que estamos ahora mismo dentro de la actividad en toda Europa. Ajá. Porque, como decía antes, no estamos solos, estamos repartidos y nos hemos dado cuenta por pequeños contactos que el modelo de gestión de este patrimonio, del modelo de aprovechar, de volver a tocar las campanas, se repite. Es un modelo asociativo, es un modelo de voluntarios que se dedican a pasar el tiempo, a disfrutar, ¿no? Y hacer disfrutar a los demás. Entonces, nos hace falta, definir un poquito nuestra actividad para que, sobre todo, podamos defenderla desde un mismo punto de vista, porque si estamos siguiendo el mismo modelo, deberíamos de también poder pedir las mismas los mismos requisitos o las mismas ayudas por parte de las instituciones, etcétera, etcétera. Es decir, aunar esfuerzos, ¿no?
¿Qué tal están, ahora que lo estás diciendo y que estás hablando de ayudas, los campanarios? Ya hemos dicho que algunos estarán llenos de suciedad, que son vertederos, en cierto modo. ¿Qué tal están conservados la gran mayoría de los campanarios? No hablo solamente de esas grandes iglesias, de esas grandes catedrales que todos conocemos, sino en general de los pueblos que tenemos en España, sobre todo los pueblos perdidos de España.
Pues fíjate, lo que puede considerarse como la existencia de un pequeño grupo de campaneros ayuda a la conservación de cada torre. Entonces, aquellas donde hay gente, donde la torre está viva junto a sus campaneros, están en un estado de limpieza perfecto. Otra cosa es el estado de las instalaciones de las campanas. Las restauraciones y todo esto que estamos acostumbrados tanto a oír, restaurar patrimonio, dinero. Al final, como no se tiene muy en cuenta que esto es un patrimonio y que a veces estamos tocando campanas de 1.300, 1.400, 1.500 que llevan vivas desde entonces, se acometen unas destrucciones patrimoniales increíbles simplemente porque no se tiene en cuenta el uso. Es decir, una campana no está para ser vista, sino para ser oída. Y el modificarle su instalación, el decir, vamos a restaurarla, pero sí, restaurarla con unos criterios de un técnico que lo sabemos, ¿no? que podemos estudiar cada caso y decir que se podría restaurar,
sí,
en cada
que
caso.
Se podría hacer.
No, es una empresa que llega, pum, impone su restauración y todo el mundo callado, porque claro, nadie. No es un tema que se conozca mucho, ¿no?
Yeah. Que no se hace como igualmente se debería hacer para poder sacarlo adelante.
Por supuesto, y muchas veces las intervenciones que son necesarias en esas instalaciones son mucho más económicas si a un técnico se le solicita un informe o se le solicita un asesoramiento, simplemente haciendo eso, podemos incluso abaratar los costes.
Y que se ahorraría tiempo y dinero,
por supuesto,
teniendo
claro,
en cuenta la visión de un
claro,
experto.
Claro, tú imagínate que una empresa tiene unos intereses económicos por encima de los patrimoniales, pero tendría que ser al revés. No hay ninguna empresa que se dedique a restaurar campanas en España que tenga contratado en su plantilla un técnico de patrimonio.
Pues eso es
cuando estamos hablando de que podemos subir a una torre a restaurarla si nos estamos llevando al horno, ¿no? A refundir una campana de 1.500 y nos quedamos tan panchos.
Yeah. Oye, nos has demostrado, Eliseo, que sabes mucho de campanas y de todo lo que implica este mundo. Para ir terminando, te vamos a hacer un pequeño examen, si te parece. Yo te digo un tipo de toque.
¡Ostras, qué bien!
Pero me lo tienes que decir brevemente. Y si me sabes hacer el cómo suena ya, sería la bomba, ¿vale?
Venga, va.
Yo te lo digo y tú me dices cuándo se emplea o se empleaba de lo que hemos hablado. Toques de la tacona tengo por aquí puesto.
Hombre...
A ver. ¿Eliseo?
Sí, estoy aquí.
Ah, que estás pensando lo que era...
Quería que me lo ibas a poner para escuchar.
Ah, no, no lo tengo. Yo quiero que... El toque de la tacona, ¿lo sabes tú más
sí,
o menos?
Sí, claro,
hacer?
Sí. El toque de la tacona se hace el martes de carnaval, desde sí. Más o menos desde las 8 de la tarde hasta casi las 11. Se van haciendo distintos repiques y distintos movimientos de las campanas en Ferrara, en Italia, donde estuve hace, pues nada, este martes de carnaval, para decirle a la gente que va a aligerar, que se nos acaba el carnaval, que se
acabó
lo bueno.
Y que empieza la cuaresma. ¿No?
Sí, exacto.
Vale. Toque de arrebato.
El toque de arrebato, como hemos dicho que tenemos que diferenciar entre distintos tradiciones, y como en España, dentro de España también tenemos distintas tradiciones, en unos sitios puede significar una cosa y en otros otra. Toque de arrebato suele ser un toque de alarma, ¿no? Un toque de fuego,
que algo
un toque de algún perdido, ¿no? En el campo. Algo pasa, exacto. Suele ser un toque muy rápido, muy, muy, muy rápido, y con una campana muy grande que se oiga pues hasta donde se pueda oír, ¿no?
Mira, ahora sí te voy a poner una con sonido, a ver. Con este trocito ya te sirve para
esto
identificarlo.
Es el tintinulo de Alustante. Es un toque que se suele hacer en toda el área castellana durante los meses de verano, de la Cruz de Mayo a la Cruz de Septiembre, es un toque de protección. También tenemos que pensar que las campanas son unos elementos en los que las personas, la sociedad tradicional, confiaba para encargarles los recados, ¿no? Y un recado de tocar el 39 es proteger las cosechas. Y suele tener en algunos pueblos el campanero para acordarse de cómo tiene que tocar, pero también como para estar de verdad sintiendo lo que está tocando. Sigue la cancioncita, ¿no? Tente nublo, tente tú, que yo puedo más que tú, con dos campanas. Entonces, muy curioso este toque, que se debería recuperar, ¿eh?
Pues oye, yo, si lo recuperas, nos lo haces saber, y si recuperas todo lo que quieres poner en marcha con esa asociación de campaneros en Europa, pues también hablaremos contigo para ver qué tal os va, porque nos ha encantado hablar este ratito contigo.
Tenemos que seguir trabajando, no tenemos otra.
Sí, señor. Eliseo Martínez, miembro de la Asociación de Campaneros de la Catedral de Valencia y, como decimos, impulsor de la primera asociación de campaneros de Europa. Mucha suerte con tu labor y ánimo y a seguir.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, chao.
Hasta ahora.